Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. Ja som ací, La Mosca, amb tots vosaltres. Soc el Jordi Mata. Tenim a Vicent Morera al comandament, com sempre. Ben eficaç el xiquet, si no, no seríem ací. I també, com la setmana passada, el nostre company, col·laborador i amic, el Dani. Dani, com estàs? Bona vesprada.
Bona vesprada, companys.
I res, avui farem un programa en directe, nosaltres dos. Com sempre serà molt sucós, també tindrem, a part de la crònica, avui sí, tindrem la crònica de Joania des de Cuba, el Dani ens llegirà des d'ací la seva crònica també, i després també el nostre incontinent Hauria de ser veritat també estarà per ahir dient cosetes. Avui parlarem d'una efemèride que pràcticament cap mitjà ha dit, fora d'alguns, com per exemple Diari Digital Público i alguns altres, però així grans mitjans o televisions no parlen, que és que avui es compleixen 50 anys de la revolució dels clavells, 50 anys de la revolució portuguesa, una efemèride que va marcar molt aquell moment i a posteriori. Ho dic perquè els que tenim una certa edat ho recordem perfectament, a més vam fer una visita al Portugal de l'any d'aquells anys i allò era un entrar per la frontera de Badajoz i entrar a Portugal era com un altre món. Hi havia una revolució en marxa, no es va disparar un tret, va ser una efemèride que va marcar molt el continent europeu, i després ja ho comentarem. Hi ha un article molt interessant que fa un resum d'aquell moment. Parlarem també que sabeu que hi ha una flotilla que vol zarpar cap a Gaza, de moltíssima gent de tot el món que estan a Turquia esperant el vistiplau per entrar a Gaza, cosa que molt complicada, pràcticament s'estan jugant la vida allí, està des de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, diputats de Podem i gent de la militància, de la solidaritat, etc. També ho comentarem. I després doncs, comentarem cosetes d'aquí, per exemple, el català a les Illes Balears, una altra agressió al català i a persones, també, vull dir que també això segueix, per desgràcia, el fatxeria o fatxendes estan desbocats. I bé, jo crec que pràcticament amb això ja tindrem la quota completa del programa. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicente, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre si el gobierno de Estados Unidos tuviera una postura realmente seria de ir a las causas de la migración cubana, con muy pocas medidas tendría una incidencia inmediata. A través del portal de Prensa Latina, el pasado 15 de abril, Cuba reiteró la voluntad de mantener la cooperación con Estados Unidos para una migración regular, segura y ordenada, frente al incremento de la emigración favorecido por la política del país del norte contra la isla. De acuerdo con la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada, tal postura sostendrá el viceministro Carlos Fernández de Cossio en la 38ª ronda de conversaciones migratorias bilaterales a realizarse en Washington, la cuarta desde el restablecimiento de las mismas en 2022. En el encuentro, la parte cubana expondrá prioridades para frenar la oleada de inmigrantes, que la funcionaria cifró en más de 500.000 personas durante el 2022, en crecimiento a partir del recrudecimiento del bloqueo y la política de máxima presión de Donald Trump, mantenida por el actual mandatario de la Casa Blanca. Afirmó que el impacto de estas disposiciones extremas e inhumanas dirigidas a desestabilizar al país mediante una asfixia económica y las campañas de descrédito constituyen el incentivo principal del incremento inédito del flujo migratorio que ha experimentado desde 2019. Especialmente dañina resulta la arbitraria inclusión de Cuba en el listado del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo. Además, en estos diálogos se apuntó que la nación caribeña insistirá al gobierno estadounidense sobre la necesidad de reanudar el otorgamiento de visas de no inmigrantes en La Habana, así como que se respete el derecho de viajeros de terceros países a visitar la isla sin exponerse a represalias. Se exigirá asimismo que Estados Unidos cumpla con todos los acuerdos suscritos, incluyendo la devolución de quienes migraron de forma irregular desde el 12 de enero de 2017, de todos los interceptados en el mar y la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente. También llamará a suspender el uso de fondos federales para financiar a los principales medios y plataformas digitales que estimulan la emigración irregular y la participación de altos funcionarios del gobierno en esas operaciones comunicacionales de descrédito y agresión. En este sentido, se denunció que Estados Unidos, para satisfacer intereses específicos de unos pocos, perjudica a las familias cubanas de ambos lados, a la población estadounidense y a la comunidad internacional. Sobre la ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos, la delegación cubana estará presidida por el viceministro Carlos Fernández de Cossio Domínguez y la estadounidense por el subsecretario de Estado adjunto del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein. La cooperación de Cuba con Estados Unidos en materia migratoria ha sido seria y efectiva. Nuestro país va a reiterar, como ha demostrado a través de múltiples acciones, su voluntad de mantener la cooperación para favorecer una migración regular y segura. Durante el año 2023 y lo que lleva de 2024, el gobierno de Estados Unidos ha otorgado más de 20.000 documentos de viajes a migrantes cubanos, ha devuelto a la mayoría de los interceptados en el mar y de conjunto hemos ampliado la cooperación bilateral, la realización de rondas de conversaciones migratorias y la reanudación de los vuelos de devoluciones de migrantes irregulares. Las prioridades y temas más importantes que se abordarán en la delegación cubana en este ejercicio son reiterar que el bloqueo y las medidas adicionales del cerco y máxima presión de los gobiernos de Trump y de Biden constituyen el tema que más pesa en el escenario migratorio bilateral. El impacto de estas medidas extremas e inhumanas en nuestra población constituye un incentivo principal que explica el incremento inédito del flujo migratorio actual. Las acciones y programas injerencistas del gobierno de Estados Unidos para atentar contra el orden constitucional con fines de desestabilización que violan también el espíritu de los acuerdos. Es imposible desconocer la conciencia en el tiempo del efecto de las medidas de recrudecimiento del bloqueo iniciadas en 2019 con la creciente ola migratoria y el aumento de los flujos irregulares. Lista terrorista, medida contra importación de combustibles, título tercero de la ESTA y la persecución de programas médicos, entre otros ingresos. Insistir con el gobierno de Estados Unidos en la reanudación del otorgamiento de visas de no inmigrantes en La Habana. Nada justifica que se obligue a las personas, incluyendo ancianos, a viajar a un tercer país para solicitar este tipo de visado, cuando existe un consulado estadounidense abierto en La Habana. Es un tema que afecta a las familias cubanas, a los intercambios en múltiples áreas y que también se erige como un incentivo adicional para emigrar, pues no dejan otra opción a quienes desean visitar a su familia, en contraste con Cuba. Que se respete además el derecho de viajeros de terceros países a visitar Cuba libremente y sin represalias, como la que hoy sufren a causa de la inclusión inmoral de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Este atropello afecta también a los cubanos emigrados, que residen en 41 países del mundo, incluidos en el programa de visas online de la ESTA. Solicitamos además que el gobierno de Estados Unidos cumpla con todos los elementos de los acuerdos, incluyendo la devolución a Cuba de todos los ciudadanos cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero de 2017 y de todos los interceptados en el mar, así como la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente. Llamar al gobierno de Estados Unidos a suspender el uso de fondos federales para financiar a los principales medios y plataformas digitales que estimulan la emigración irregular. La Casa Blanca continúa ejecutando fondos del Congreso para la generación de contenidos en Internet que incentivan la emigración. Orientan los flujos, la asesoran, mitifican a Estados Unidos como destino y describen a Cuba como un Estado fallido y una sociedad sin futuro. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos también se suman a las operaciones comunicacionales de descrédito y de agresión a Cuba. En resumen, las medidas migratorias implementadas por Estados Unidos durante 2023 no han aliviado las causas fundamentales de la migración cubana. Por el contrario, vemos que se mantiene el incremento paulatino de los flujos migratorios irregulares durante los últimos meses. Contrasta la posición del gobierno de Cuba, que representa y defiende los intereses y derechos de la población cubana y su inmigración, con la política de gobierno de Estados Unidos, que para complacer intereses específicos perjudica a las familias cubanas de ambos lados, a la mayoría de la población estadounidense afectada por las prohibiciones a sus viajeros y a la comunidad internacional. Como siempre les digo, a partir de toda esta información que les he brindado, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Molt bé, la primera crònica, i ara entrarem amb la crònica del Dani sobre Amèrica Llatina, Argentina, etc. Dani, tu mateix.
Si hagués un ranking de despropósitos en nuestra querida y siempre dolorida Latinoamérica, estos últimos 100 días en los que está gobernando un personaje muy especial, que lo hemos descrito las semanas anteriores, que es Milei, se llevaría, en ese ranking de despropósitos, se llevaría la palma, se llevaría la primera posición, lamentablemente. La semana pasada decíamos que en Argentina no asumió Milei, aunque todos nos focalizamos en él, porque en realidad es muy importante saber y a poder analizar, aunque estamos revolcados por la velocidad de los acontecimientos, saber quién está detrás de él. Milei ganó por un 56% de los votos. Quienes promulgan la democracia como el mejor sistema para organizarnos y el más civilizado, entre comillas, están sorprendidos también porque ahora ya no se necesitan los golpes militares como había en los años 70 en toda Latinoamérica, sino que ahora aparecen personajes como Trump, Bolsonaro y en este caso Milei y varios más que hasta hace dos años eran unos simples humoristas dentro de la televisión y ahora sin partido, sin gente que lo respaldara aparentemente, se lanzan a la arena política diciendo yo lo destruiré todo. Es más, usurpando los nombres como libertarios que usaban los anarquistas, a quienes siempre respetamos tanto. Decía que en Argentina lo votaron 14 millones y medio de personas contra 11 millones 600 que lo hicieron por la fórmula del que presentó el peronismo, partido tradicional junto con el radicalismo en Argentina y que representó siempre del año 45 al 55 y en otros periodos más actuales de lo que se llamó kirchnerismo, la versión actual del peronismo, representó a la masa trabajadora. Bueno, en este momento había una frase de Perón que recuerdo perfectamente que la teníamos todos grabados como si fuera algo sublime y era que Perón aconsejaba que para levantar el país al trabajador fuera del trabajo a casa y de casa al trabajo. Bueno, pues en este momento en Argentina, habiendo el 49% de gente que está sin trabajo y por debajo de los límites de pobreza, y teniendo un déficit de vivienda de casi 6 millones de viviendas en el país, esa frase ha quedado absolutamente caduca. No se puede ir de casa al trabajo si no tenemos trabajo, y no se puede ir del trabajo a casa si no tenemos casa. Decíamos quiénes estaban detrás de Milei y hablábamos de BlackRock. Luego también tenemos que nombrar a el principal representante de los empresarios extranjeros, que es Mauricio Macri, que ya estuvo 4 años en el gobierno, pero ha descubierto que meter a alguien, a una figura absolutamente iracunda, una figura sin ningún pasado político, que no se le pueda criticar nada más que estas excentricidades, Macri está en la sombra y va a ser él quien intente proponerse como salida civilizada dentro de un año, cuando haya elecciones para concejales y elecciones locales, y así van a tratar de tener un continuismo la derecha y la ultraderecha, como está haciendo ahora Milei. Entonces, en estos 100 días decíamos que asumió en Argentina BlackRock y el mundo financiero internacional, con el FMI a la cabeza, y para que estos fondos de inversión de Estados Unidos aterricen, Milei les pone en bandeja recursos naturales que preservan nuestra soberanía. Grandes acuíferos en la zona de la provincia de Misiones y Cataratas del Iguazú fueron ya entregados a la empresa israelí, tomen nota, Mekorot. Ya tiene, los israelíes tienen los acuíferos, uno de nuestros principales recursos naturales, lo que es entregar soberanía. Toda la cuenca que nace allí, en las cataratas del Iguazú, la habrán oído ustedes nombrar, es la unión de los ríos Iguazú, Paraná y Paraguay, que desembocan en el Río de la Plata. Esta hidrovía de 4.600 kilómetros de longitud es una de las vías de navegación más importantes del mundo. Y los últimos 1.400 kilómetros finales son los que corresponden y tocan las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires en Argentina. Ahí desembocan en el Río de la Plata. Bueno, para que ustedes se hagan una idea de lo que significa una de las vías navegables más importantes del mundo, tenemos que decir que pasan cada día alrededor de 500 portacontenedores en los dos sentidos de navegación. En la orilla argentina hay 40 puertos de carga y de descarga. Allí, a estos 40 puertos, llegan en camiones desde el interior productos, en su mayoría materias primas, desde Bolivia, que no tiene salida al mar, desde Brasil, desde Paraguay y desde el interior de Argentina. Eso es lo que llegan a nuestros puertos para salir por esta hidrovía, rumbo a los mercados europeos y africanos. Estas cargas de miles de toneladas diarias se embarcan, salen, digámoslo así, sin ningún control aduanero, salvo una media docena al día, inspeccionadas en el lugar de peaje establecido en Montevideo, Uruguay. Antes no. Este peaje, para que sepamos, es la principal fuente de divisas de Uruguay. Y a estas 40 puertos situados en las orillas argentinas del Alto Paraná llegan, por barco mayoritariamente, productos del exterior de consumo manufacturados de China. Productos que inundan a bajos precios los mercados nacionales de nuestros países. En franco detrimento de la industria nacional, consiguen así que desaparezca esta industria. Entonces, delante del puerto de Buenos Aires debíamos hacer un dragado del río Paraná para poder sacar los productos y no tener que pasar por este peaje abusivo que en este momento tenemos que pagarle a la República Oriental del Uruguay. Milei, lamentablemente, la semana pasada autorizó gratuitamente al Uruguay el dragado del acceso al puerto de Montevideo para que sea el puerto exportador único y exclusivo para poder seguir llevándose comisiones en perjuicio de los más de 40 puertos argentinos, como decíamos antes. Otra entrega flagrante de nuestra soberanía son los yacimientos de petróleo y gas natural situados en la Patagonia argentina, llamados de Vaca Muerta, que durante el gobierno de Cristina de Kirchner se inauguró el mayor gasoducto de Latinoamérica que atraviesa toda Argentina, unos 6.000 kilómetros, hasta Bolivia. Allí, en estas tierras del norte argentino, sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy, hay grandes salinas hasta ahora poco pobladas, por eso pueden echar a los elementos aborígenes que allí viven. Allí hay litio y tierras raras que son muy necesarias para los países en vías de desarrollo. Ahora está sin licitaciones aparte, pero han sido adjudicadas, ya se sabe, la extracción para empresas noruegas. Y ya en el colmo de subordinación colonial, Milei le acaba de comprar 20 aviones F-16 del año 1990 a Dinamarca, aviones que estaban en desuso, chatarra digamos, por aquel país. Aviones que Estados Unidos le vendió a Dinamarca por ser uno de los socios de la OTAN y que nunca acabó de pagar Dinamarca. Ahora los va a pagar Argentina. Tenemos que decir también que no podemos dejar pasar entre los cientos de aberrantes medidas que adoptó el gobierno fascista de Milei, una que es de ayer mismo, y es la brutal negativa de las empresas proveedoras de combustibles de aviación de la República Argentina en nuestro principal aeropuerto, el aeropuerto de la ciudad de Ezeiza, a suministrar combustible cuando necesiten reponer los aviones de Cubana de Aviación. Como lo oyen, estos aviones, todo avión de Cubana Aviación que llegue o salga de nuestro país, invocando las medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, no se le venderá combustible. Eso significa que los vuelos de Cubana de ayer y de hoy, desde Buenos Aires, se han cancelado, y lo mismo afecta a los pasajeros argentinos que se han quedado en Cuba sin poder volver y que hoy mismo Cubana, responsablemente, intenta colocar en otros nuevos vuelos de regreso, improvisando. O sea que el gobierno de Milei se suma al inhumano bloqueo, producto de la ley Helms-Burton, vigente desde el año 1961 contra Cuba, la friolera de 63 años. Nosotros nos preguntamos, ¿qué otro país en el mundo habría soportado semejante sabotaje a su economía? Y la respuesta es, ni uno solo.
Bé, doncs la crònica sempre interessant i il·lustrativa de Dani. La veritat és que Amèrica Llatina no passa pel millor moment a molts països, Argentina, Uruguai, que té també un govern de dretes, Paraguai no en parlem, ara Ecuador, per desgràcia, que tiempos aquellos dels presidents Evo, Correa, tots aquells,
Chávez,
Fidel, etc. Bueno, mira, parlant de Cuba, també el tema aquest que també ha prohibit els vols de Cubana. Milei ha prohibit els vaixells. Això que hem comentat ha aparegut avui. Vull dir que estem dins d'una dinàmica perversa. Igual això dels bitllets que no poden viatjar és... Si un espanyol, català, europeu, vol anar als Estats Units i ha anat a Cuba, no pot anar. Vol dir que ha d'anar a l'ambaixada americana i tramitar un visat especial per anar als Estats Units. Això no passa en cap país, perquè normalment el visat és automàtic. Tu vas als Estats Units, la ELA o ETA li diuen ETA no, semblant.
ETA no.
És igual. És un tràmit burocràtic per internet i ja tens el visat. Ho dic perquè jo ho he fet. Vam anar a la trobada de la Soledat en Cuba a Washington i va ser un... Ara et donen hora a l'ambaixada a un any o dos anys. Bé, això és una aberració, però la pregunta és, algun govern europeu o d'arreu del món ha fet alguna queixa formal al govern nord-americà d'aquest tema? Perquè això és una intromissió a ciutadans no de Cuba ni nord-americans, sinó europeus, és a dir, ciutadans del món, és a dir, afecta a la ciutadania, és a dir, quina culpa tinc jo? És a dir, jo no puc anar a Cuba. Això pitjor que anar a la Corea del Nord, evidentment. Llavors, doncs, vull dir, dins d'aquesta dinàmica del bloqueig és un no parar. I bé, i llavors, doncs, Cuba, evidentment, està passant una situació molt difícil, que ja l'estem comentant quasi cada setmana, i només faltava això ara del Milei, que és un lame botes, ho deia molt suau Fidel, d'aquests lacayos, i l'altre seria lame cu. Res, seguirem parlant d'aquest tema perquè, per desgràcia, encara la batalla és dura. Jo volia fer-me ressò, perquè ho he comentat abans, que avui es compleixen 50 anys de la revolució, una efemèride que ens dona alegria, els 50 anys de la revolució dels clavells, que va ser, que es dita la revolució dels clavells, a Portugal. Aquesta revolució va ser aquí al costat, és a dir, que no teníem... que ho teníem aquí al costat. Què vol dir això? Que aquí encara l'any 74 hi havia dictadura. I de cop i volta apareix una revolució pacífica aquí al costat. Això va crear molta expectació, perquè des d'aquí no ho enteníem. La gent que tenim una edat, era una dictadura, allà hi havia el Caetano, era un dictador com a Franco, i estava a Portugal, i dius, ostres, hi ha una revolució de militars d'esquerres, i dius, i aquí què passa? M'entens? Bé, llavors, doncs, va tenir molta repercussió, com he dit, i jo volia llegir un article que ha aparegut avui a Público, fa un resum, una cosa curteta, però fa un resum de què va significar aquesta revolució, i diu així: 50 anys de la revolució dels clavells, la gesta dels capitans d'abril que va sepultar el feixisme a Portugal. Les commemoracions anuals d'aquella insurrecció pacífica mantenen viu el llegat dels joves oficials de l'exèrcit que reclamaven la fi de les guerres colonials i el restabliment de les llibertats després de més de mig any de dictadura, de mig segle, perdó. Diu l'article d'avui del subscriu César G. Calero. Fascismo nunca más. Esa es la consigna más coreada cada 25 de abril en la céntrica avenida de la Libertad de Lisboa, por la que discurre. Año tras año, una multitudinaria marcha en recuerdo y reivindicación de la Revolución de los Claveles, aquella pacífica y romántica insurrección comandada hace ahora medio siglo por un puñado de jóvenes y valerosos oficiales del ejército, los legendarios Capitanes de Abril. Una gesta imborrable en el imaginario de los portugueses que sepultó entre flores y abrazos la dictadura más longeva de Europa. Aquel momento más larga que la de Franco. 10 minutos antes de las 11 de la noche del 24 de abril de 1974, sonaba en radioemisores asociados una balada que había acabado en última posición en el Festival de Eurovisión. E depois do adeus. Era la primera señal musical que debían escuchar los conjurados del movimiento Fuerzas Armadas para dar inicio a la operación Fin de Régimen. Hora y media más tarde, ya en la madrugada del 25 de abril, se emitía en Radio Renascença Grándola Vila Morena, la popular canción de José Seca Afonso, censurada por la dictadura. Terra de fraternidade, Grándola Vila Morena, en cada rostro igualdade, o povo é quem mais ordena. Era la llamada definitiva para que las unidades militares sublevadas abandonaran los cuarteles y tomaran los puntos neurálgicos del país. La revolución estaba en marcha. Al frente de la rebelión se encontraba un grupo de oficiales muy críticos con las guerras coloniales en las que se había enfrascado el régimen en sus territorios de ultramar. Antonio de Oliveira Salazar, el dictador que había fundado en 1932 el Estado Novo, tratando de emular a Mussolini, había fallecido en 1970, pero el régimen sobrevivió de la mano de Marcelo Caetano, un miembro del Opus Dei, que en la práctica ya gobernaba desde 1968 debido a la debilitada salud del déspota. El descontento en el seno de las Fuerzas Armadas portuguesas era notorio desde los años 60 por el empeño del régimen en mantener vivo el añejo espíritu del imperialismo lusitano. Las guerras coloniales en Guinea-Bissau, Angola y Mozambique solo deparaban miles de muertos y heridos y un endeudamiento creciente del país. Al ejército habían ingresado a partir de los años 50 jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. Muchos de ellos se foguearon en África y aprendieron allí las tácticas de la guerra de guerrillas. Hartos de la política colonial del régimen y de regreso en la metrópoli, se sintieron agraviados por un cambio reglamentario en el ejército, decretado en julio de 1973, que no les favorecía como militares de carrera. Ese malestar despertó su conciencia política. Enviaron notas de protesta al Ministerio de Defensa y decidieron organizarse. Más de un centenar de oficiales se reunieron en septiembre de aquel año en una finca de Monte do Sobral, en el Alentejo. Allí fundaron el movimiento Fuerzas Armadas, que a la postre sería conocido como el movimiento de los Capitanes de Abril. El cerebro del grupo era el mayor Otelo Saravia de Saravia, que te pasemos con agüetes, que me emociono de pensar en ell. Otelo Saravia de Carvalho, que va a morir el año 2021. Veterano de guerra en Angola y Guinea-Bissau. Lo acompañaban en el secretariado del MFA, las Fuerzas Armadas, entre otros Vasco Lourenço, hoy presidente de la Asociación 25 de Abril, Víctor Alves y Ernesto Melo Antunes, encargado de redactar el manifiesto político del movimiento. Para no despertar las sospechas de la PIDE, la temible policía política salazarista, los miembros del MFA decidieron actuar con celeridad. Y en marzo del 74 hubo una primera asonada en un cuartel de infantería en Caldas de Rainha, a 90 kilómetros de Lisboa. Mal organizada, fue sofocada por el régimen, pero ese primer fracaso no arredró a los jóvenes militares antifascistas. Solo tardarían unas semanas en intentarlo de nuevo. Eligen la fecha del 25 de abril. Saraiva de Carvalho y seis oficiales del MFA, los hombres sin sueño, como serán recordados, dirigirán las operaciones desde el cuartel lisboeta de La Pontiña. El factor sorpresa será su gran aliado. A 80 kilómetros de La Pontiña, en Santarém, sintoniza la radio Fernando José Salgueiro Maia, un capitán de 29 años, curtido también en los campos de batalla africanos. Al oír la señal convenida, deberá partir con sus hombres y su columna de tanques hacia Lisboa. Si Saraiva y Melo Antunes son los cerebros de la operación fin de régimen, Salgueiro Maia, fallecido en el año 92, es el héroe inesperado de la jornada, el oficial sereno y resuelto que se planta ante Caetano para exigirle su rendición. El presidente de facto se había atrincherado junto al núcleo duro de su gobierno en el edificio de la Guardia Nacional Republicana, en el largo de Carmo. Esa céntrica plaza lisboeta, atestada de turistas en nuestros días, fue hace 50 años el escenario del principal episodio de la Revolución. Allí se había congregado una multitud, pese a los llamamientos de los insurgentes a que la ciudadanía permaneciera en sus casas. Maia y sus hombres estaban abrumados. Ante todo, querían evitar un baño de sangre. A media tarde, Caetano se rinde. Las guarniciones sublevadas han tomado los principales puertos y aeropuertos del país y el régimen dictatorial se desmorona como un castillo de naipes. La revolución ha triunfado. La alegría de la muchedumbre quedará empañada por la muerte de cuatro personas por disparos de agente de la PIDE durante una manifestación frente a sus dependencias. El capitán del MFA, que debía tomar por la mañana el edificio, no se sumó finalmente al plan de operaciones magistralmente diseñado por Saravia de Carvalho. La fiesta revolucionaria de esas 24 horas de vértigo será recordada por la comunión entre los militares antifascistas y el pueblo portugués. Toda revolución precisa de símbolos. El clavel se convirtió en el emblema del 25 de abril por casualidad. La historia es conocida. La camarera Celeste Caeiro se había llevado unas flores de camino a su casa y al encontrarse con uno de los soldados en el quiado le regaló un clavel rojo. El militar, que no le había pedido a Celeste la flor, sino un cigarrillo, colocó el clavel en el cañón de su fusil y ese gesto fue repitiéndose a lo largo del día. La revolución ya tenía nombre. El movimiento Fuerzas Armadas se presentó ante los portugueses por televisión en las primeras horas del 26, día 26 de abril. Al frente de la Junta de Salvación Nacional estaba el general Antonio de Espínola, quien había sido destituido como subjefe del Estado Mayor de la Defensa dos meses antes, tras haber publicado el libro Portugal y el Futuro, en el que proponía una solución política para las colonias. El Estado Novo Salazarista pasaba mejor vida. Se restablecerían las libertades públicas en Portugal y comenzaría el proceso de descolonización en ultramar. Saraiva y otros militares de la MFA formaron parte de un gobierno provisional en el que también figuraban socialistas, Mario Suárez, comunistas, Álvaro Cuñal, y liberales, Francisco Sá Carneiro. El proceso revolucionario que se inició entonces fue mucho más convulso y menos romántico que aquella primera jornada de libertad. Portugal vivió una tensión social y política constante durante 19 meses, mientras se sucedían los gobiernos, las manifestaciones y los ruidos de sable. Spínola dimitiría en septiembre de 1974 tras quedar al descubierto sus veleidades golpistas antirrevolucionarias. Saraiva de Carvalho pasaría varios meses en prisión a comienzos del 76, acusado de instigar una fallida sublevación de militares de izquierdas en noviembre del 75. La evolución ideológica del cabecilla del 25 de abril fue tan acelerada como los propios acontecimientos. Pasó de mantener posiciones socialdemócratas a defender ideas revolucionarias que no eran las predominantes en la heterogénea coalición gobernante. A mediados de los 80 fue condenado a prisión por su relación con el grupo armado Fuerzas Populares, que él siempre negó. Bé, y ahora, pues, el tema es que al final las cumples. Con el tiempo, los aguerridos capitanes de abril serían marginados por las instituciones y el poder político, pero su legado pervive medio siglo después. La memoria democrática en Portugal cuenta desde 2015 con un espacio físico para que no se olvide nunca la larga noche salazarista. El Museo de la Aljube Resistencia e Liberdade ha resignificado un antiguo centro, un antiguo centro penitenciario de la policía política ubicado junto a la Catedral de Sé. Con motivo del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, acaba de inaugurarse allí la exposición 25 de abril Siempre. Un ejemplo más de que la memoria es también una forma de luchar contra el fascismo. Aquí un resumen de la Revolución de los Claveles. Aquí, enveja sana teníem nosaltres, tota una generació, quan va passar això, i que aquí seguia una dictadura que no va durar massa, però no va haver-hi revolució. Va haver una transició que és la que, per desgràcia, no va significar un trencament amb la dictadura, i d'aquelles lodos llevamos a estos fiordos. Bé, res, escoltarem la cançó, doncs, que va significar la senyal de arrencament, que va ser molt famosa i que molta gent recordareu. Sé que José Alfonso, amb la cançó Gràndola Vilamorena, que va estar prohibida per l'eix.
Gràndola Vilamorena, terra de fraternitat, o povo é que mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é que mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade,
jurei ter por companheira a sombra do mar.
já não sabia a idade.
Per la libertad, sempre.
Gràndola Vilamorena, una gran cançó i sobretot pel que representava i que segueix representant. Bé, doncs seguim el programa i bé, per descongestionar un poquet, doncs tenim, ara entrarà el nostre estimat incontinent, Hauria de ser veritat. Apa, digue-li, fota-li, Josep.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa. Molt bona nit, això és Hauria de ser veritat i avui farem un comentari molt suau sobre el comportament que està tenint el govern valencià i les conseqüències que tindrà pròximament en les nostres vides. Tots diuen, o sobretot la gent innocent diuen, que ja que cal donar-los una oportunitat a aquesta gent, cal donar-los una oportunitat, a veure com ho fan. I de moment han vist que la influència de l'ultradreta en el govern valencià és brutal. Per el tema dels vols, per el tema del valencià, i ara tenim el tema de l'educació, de l'elecció del centre, etcètera, etcètera. Però jo principalment avui vos comentaré una cosa que està passant ja, que és temps que porten en el govern, hi ha hagut un canvi brutal, que és en serveis socials. S'han parat de crear places lliures en els centres pediàtrics de lo que és la nostra zona, principalment. Aleshores, estem igual com abans. El qui vol anar a una residència o té 2.400 o 2.600 euros per a pagar, o places lliures no hi ha. Això què vol dir? Pues que aquesta gent està en la idea de que vull anar a la ciència, que s'ho pagui, i el que no tinga diners, pues què s'ha de fer? I això és el que anem a entrar ahí. I aleshores jo des d'ací hauria de ser veritat, pues que assumptes com els serveis socials es tancaren per a sempre i que manar qui manara estigueren ja assignats i foren sempre els mateixos. És quan un es mor, sempre l'enterren. Aleshores, les necessitats de serveis socials havien de ser igual. Manara qui manara, que es mantingueren els mateixos criteris. Perquè realment aquesta política hiperliberal que està portant el govern valencià portarà conseqüències no a curt termini, però sí a mig termini. Ja veureu, de moment tot són promeses, 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 promeses. Ara han signat un preacord amb els bombers, però clar, cada vegada que n'hi ha un incendi es cremen 1.000 hectàrees i els bombers, clar, volen més reforços, més. Són coses bàsiques que s'han de fer, però què passarà en la sanitat, en les institucions dels professors que estan de baixa? Què passarà en tot el tema dels serveis socials, d'ajudes? Perquè, clar, les ajudes que estan donant a la gent dependent no van a llevar-les, però tota la gent que comença a sol·licitar ajudes, perquè realment en les pensions tan baixes que tenen els nostres majors, l'atenció adequada, si no n'hi ha una ajuda, és insuficient. Però res, hauria de ser veritat que aquesta situació, el que estava dient de serveis socials, fora per sempre permanent. I ja vegueu el que passa quan la ignorància s'escampa. Ara tenim un govern valencià reaccionari que el primer que perjudica és la gent més necessitada. Molt bona nit i avant.
Bé, el nostre incontinent també, com sempre, ben acertat. Bé, la recta final, hi ha diverses coses, i ara volia... Bé, abans de començar, també és 25 d'abril, perdoneu, però és el dia del País Valencià, és l'entrada de Jaume I a València, també se celebra. I recollint només un momentet, vull recollir una notícia del VilaWeb d'avui, en què, aprofitant el dia, s'ha fet un homenatge a Guillem Agulló a les Corts Valencianes. Ja sabeu que el PP i Vox es van posar d'acord per retirar-li el premi a Guillem Agulló, doncs el PSP i Compromís han retut un homenatge a Guillem Agulló al pati de les Corts Valencianes com a desgreuge per la negativa de la majoria de dreta i extrema dreta a continuar lliurant el premi que du el seu nom i que s'instaurarà l'any 2016. El lliurament del premi es feia tal dia com avui, 25 d'abril, quan es commemora la derrota... Bé, m'he convocat, perdó. Estres. És una derrota, la derrota d'Almansa. Igual que nosaltres a Catalunya és l'11 de setembre, aquí el 25 és la derrota d'Almansa, quan ve el vent d'Almansa a tots alcança. I que oficialment és el dia de les Corts Valencianes, el dia de les Corts Valencianes. Pues hauria de ser un dia de lluita, evidentment. Bé, doncs que com a mínim els grups d'esquerres i han decidit reivindicar Guillem Agulló després del nyap de l'extrema dreta i dreta. I l'altra cosa que també volíem comentar és aquesta flotilla que està a punt de zarpar cap a Gaza i que bé, està, hi ha una pila de gent i que vol trencar el blocatge israelià sobre Gaza. Hi ha una notícia de VilaWeb de fa un parell de dies, perquè encara no havien d'eixir el diumenge, Turquia no ha donat permís, hi ha pressions d'Estats Units, d'Europa, d'Alemanya, Alemanya s'ha tornat un país repressor i autoritari, està prohibint manifestacions, conferències, etc., per parlar de Gaza i de Palestina, una cosa increïble a Alemanya. Allí, a Turquia, hi ha aquests vaixells, diu... la notícia: una flotilla de vaixells amb destinació a Gaza es prepara per salpar de Turquia ben aviat en una missió destinada a trencar el blocatge naval d'Israel sobre l'enclavament i posar en relleu la manca d'ajuda humanitària per a la població del territori assetjat. Els organitzadors, reunits sota l'estandard de la coalició de la flotilla de la llibertat, fa anys que participen en missions semblants. La flotilla ja va acaparar l'atenció del món l'any 2010 quan 10 persones d'una de les naus de la flotilla, el Mavi Marmara, de nacionalitat turca, van morir. 10 persones van ser assassinades a causa d'un atac de l'exèrcit israelià. L'afer va desencadenar una crisi diplomàtica de grans dimensions entre Turquia i Israel. Però mira, estem al 24 i ahir segueix Israel sent criminal i nazis. Però la ruta de la flotilla, la Mediterrània, ha agafat importància novament durant el conflicte actual, en què tant els governs com les organitzacions d'ajuda han hagut de recórrer als lliuraments marítims per a eludir el blocatge israelià als lliuraments terrestres a Gaza. Aquesta nova missió de la flotilla, en què viatjarà un vaixell de càrrega amb més de 5.000 tones d'ajuda humanitària, arriba en un moment en què l'atenció del món s'ha desplaçat de la crisi humanitària de Gaza a l'escalada del conflicte entre Israel i Iran. Les aparents susceptibilitats turques sobre si permetre o no la sortida dels vaixells ha fet que els organitzadors encara no tinguin seguretat sobre quan començarà exactament el viatge, que originalment era previst que arrencaria diumenge passat. Anna Wright, que forma part de l'organització de la flotilla, explica que el panorama polític a la regió és ara com ara complicat. La missió és a mercè de les autoritats portuàries de Turquia, segons que explica aquesta diplomàtica nord-americana retirada i ex-coronel de l'exèrcit dels Estats Units. Wright va dimitir del càrrec a l'exèrcit perquè es va oposar a la invasió de l'Iraq pels Estats Units l'any 2003. Els nostres vaixells estan preparats, assegura. En una conferència de premsa divendres a bord d'un dels vaixells, Abaida Raf, una advocada palestino-nord-americana de drets humans que ja ha participat en més flotilles a Gaza, diu: els nostres governs no han fet res fins ara, però els demanem que comencin, que compleixin les seves obligacions en matèria de dret humanitari internacional, que exigeixin a Israel que permeti el pas segur de la flotilla. Esperem que Turquia no es deixi comprar i, de fet, salparem, afirma. tot el que no sigui això és col·laborar amb el setge il·legal a Gaza i no creiem que el govern turc ho vulgui fer. De part d'Israel, doncs, per amedrentar la gent, han dit que des d'un programa israelià de la televisió que es preparen per prendre el control de la flotilla i un dels grups que hi participen, l'Organització Islàmica Turca IHH, es considera terrorista per Israel, però el grup nega qualsevol vincle amb el terrorisme. Israel fa anys que justifica el blocatge naval amb l'argument que impedeix arribar d'armes a Hamas i més grups militants de Gaza. Bé, aquesta és una... Estan amenaçant que hi ha un grup d'èlit israelià que assaltarà i, clar, si fa 10 anys, 14 anys vam assassinar 10 persones, doncs, evidentment, intentaran, diríem, que la gent agafi por, no? Després el que va passar amb aquests treballadors humanitaris, etc, etc. Allà, com he comentat al començament, hi van gent... diputats de Podem, la exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, altres membres d'associacions de solidaritat de l'Estat espanyol, etc, etc. Esperem que pugui sarpar i que no arribi a passar res greu. I el responsable serà tant Israel, evidentment, perquè serà l'executor, però tant Israel com els països europeus, inclosa l'Espanya aquesta canyí que tenim, hipòcrita, que parla de que no està venent armament a Israel des del 7 d'octubre, quan és totalment mentida. I Alemanya, que s'ha tornat un país impresentable, i a més, és que és increïble, perquè el govern que hi ha a Alemanya no és d'extrema dreta, és un socialdemòcrata, estan els socialdemòcrates i els conservadors, i la ministra d'Exterior i de Defensa havia sigut dels verds. Els verds han tornat, no verds, no, roig del foc dels canons, són uns belicistes. Bé, no hace falta decir nada más, company. Escoltem una cançó, una miqueta, un minut, d'una cançó de resistència de la resistència palestina.
منصورة كلمتنا تبقى عالي ينمي الجماهير يا فاتح خلي غاياتك عالي انطلقتنا على منصورة كلمتنا تبقى عالي ينمي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية ينمي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية ينمي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية ينمي الجماهير يا فاتح
Bé, ara volia comentar només això de l'agressió català que he dit al començament. Resulta que a les Illes Balears els guàrdies de seguretat de l'Hospital de Son Espases agredeixen una pacient per haver-los parlat en català. Bàsicament és que la persona portava moltes hores esperant, va a la recepció a demanar una fulla de gravacions, li dona en castellà, demana, com té dret, a la fulla en català. Li diuen que no la tenen, ella es queixa, venen tres segurates, un home i una dona i dos homes, i pregunten què passa. Ella es dirigeix amb ells en català i és ràpidament la fatídica paraula «Hablen espanyol!». Ella diu que té dret a tal, es posen violents, l'agafen pel braç, la forcegen, i ella doncs, ha hagut de presentar una reclamació davant de l'agressió i de l'abús d'autoritat d'aquesta gent. Vull dir que estem sempre, cada setmana tenim, i les que no ixen. És un desastre. Company, no es queda massa temps.
Bueno, yo quería despedirme de, sobre todo, y de mis compatriotas dando una nota un poquito positiva, simplemente es decir que esperanzadoramente, anteayer, Día de San Jordi, Día Universal del Libro y de la Educación, en Argentina, millones salieron en todas las ciudades del país a manifestarse en defensa de la educación pública y gratuita. Educación que, al igual que la sanidad, jubilaciones y pensiones, Milei ya anunció su intervención. Es una nota de esperanza que vuelvan a salir más de 2,5 millones de personas contra Milei. En este caso, parece el comienzo, un escalón para una escalera que no debemos de dejar de subir.
Molt bé, esperem que això, aquestes notícies siguin més constants, notícies positives. Tenim un minut per escoltar Artur Álvarez amb la cançó dels Tallers, cançó de Vell Rodar. Amb això ens acomiadem. La setmana que ve no tenim programa, que és primer dijous de mes, ja sabeu que hi ha ple de l'Ajuntament. Així que ens acomiadem i us esperem la segona setmana del mes de maig, cada dia un raig. Salut, anarquia, república, i visca la república, i visca... Visca el poble, i visca la 25 d'abril, revolució dels cabells.
Visca el poble.
A mi m'agrada el vi de les tavernes, el vi potent, potent del camí. Ai de mi, a mi m'agrada el vi de les tavernes, el vi potent del camí. Ai, a mi m'agrada el vi. A mi m'agrada el vi que em tomba d'una empenta. A mi m'agrada el vi a meitat del camí. Ai, a mi m'agrada el vi de les tavernes, que més que vi és un camí. A mi m'agrada el vi a meitat del camí.
A meitat del camí.